Estamos en estos momentos en Juan 6, 25, y de ahí es que partimos. Primero les voy a leer esa porción de Juan 6, 25 al 44, y entonces entramos en el incremento correspondiente al día de hoy, a la lección esta. Juan 6, 25 nos dice: cuando le hallaron al otro lado del mar, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús les respondió diciendo: de cierto les digo que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron panes y se saciaron. Aquí está nuestro Señor Jesucristo poniendo el preludio a las cuatro disertaciones que va a hacer subsecuentemente. Él les va a hablar a ellos del pan, porque Él, nuestro Señor Jesucristo, es el pan de la vida. De paso, la palabra de Dios se le conoce como el pan de la vida. Nosotros debemos de comer pan de la vida, que es la palabra de Dios. Y así como el maná se comía diariamente, nosotros debemos de comer la palabra de Dios diariamente. En nuestros propios hogares podemos leer la Biblia. Lo que sucede es que cuando nosotros nos reunimos en la iglesia, nosotros podemos clarificar puntos que nosotros no entendamos. Y ese es el motivo por el cual existe el pastor y maestro. El pastor y maestro es el cocinero y el mesero de la congregación, de los hijos de Dios. Es un don especial que le permite a esta persona, siempre es un hombre, poner los ingredientes bíblicos, cocinarlos y presentarlos a la congregación. Eso es todo lo que quiere decir un pastor. El pastor es el que prepara esa comida para los hijos de Dios. Nosotros nos debemos alimentar diariamente con la palabra de Dios, porque de esa manera fortalecemos el espíritu. Si nosotros estamos en la carne nada más, fortalecemos la carne. Si alimentamos el espíritu, nosotros vamos a estar fuertes espiritualmente. Vamos a llegar a nuestra madurez espiritual, y en nuestra madurez espiritual vamos a servir y vamos a hacer las cosas de Dios Todopoderoso, que es lo que a nosotros nos interesa, poner a nuestro Dios Todopoderoso de primero. Él es el número uno, el que cuenta, el maravilloso, es nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, tenemos pues que, si nosotros ponemos a Dios de número uno, ustedes pueden estar seguros de que la vida de ustedes va a tener una cordura, va a haber cordura en la vida de ustedes. Poniendo a Dios número uno, todo lo demás cae en su peso, todo lo demás se amolda, pero todo tiene que ser con el número uno primero, nuestro Señor Jesucristo, el que nos salvó, el que nos redimió, el que nos dio vida eterna y el que nos alimenta a través de su propia palabra. Esta es la mente de Cristo. Si nosotros no nos alimentamos con la palabra de Dios, el mundo nos agarra y nos da unas palizas, el mundo tremenda. ¿Por qué? Porque así es el mundo. El mundo trata de alejar a los hijos de Dios de la palabra de Dios. Ya hemos visto que en la tercera fase del plan de Dios, son tres fases en el plan de Dios y tres fases en el plan de Satanás. En el plan de Dios, Él quiere que todos se salven, ya nosotros somos salvos, ya tenemos vida eterna, pero aquí, en la segunda fase del plan de Dios, que es la vida cristiana, la fase número dos, nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo como lo estuvo nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para poder entender las cosas espirituales, porque es aquí adentro donde nosotros crecemos espiritualmente. Si la persona está involucrada con el mundo satánico, con el cosmos diabólico puede ser cualquier cosa, ¿eh? Puede ser el mundo normal, el trabajo puede atraer a una persona, la parranda lo puede atraer, pues muchas cosas lo puede atraer, cosas que en sí no son malas, porque no tiene nada de malo. Si una persona está alegre con su mujer, está dentro de los parámetros divinos, esa persona puede estar feliz con su mujer, puede bailar con su mujer, ¿cómo no? No tiene nada de malo. Si la persona está llena del Espíritu Santo, no está cometiendo ninguna infracción. Ahora, si la persona no lo está, esa persona está metida en el sistema cósmico de odio y arrogancia. Primero que todo, tenemos la arrogancia y el odio en este sistema cósmico, y la religión, las obras de bien humano, son las que más se reflejan en la segunda fase que tiene Satanás para la vida de nosotros. Entonces, si nosotros ponemos número uno a Dios, nosotros sabemos que utilizando la confesión 1 Juan 1.9, estamos nosotros de nuevo en la plenitud del Espíritu Santo haciendo la voluntad de Dios. Todo nos los escucha Dios. Esta es una persona que ama a Dios. Dios nos ama a nosotros y es a través de su amor. El fruto del Espíritu, de la plenitud del Espíritu Santo, es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Todas estas cosas que están enumeradas en la palabra de Dios se encuentran en la plenitud del Espíritu Santo. No hay escapatoria, no hay otra manera de hacerlo. Nosotros debemos de caminar en el Espíritu como Dios caminó. No apaguen el Espíritu, nos dice la palabra de Dios. No se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, más bien sean llenos del Espíritu Santo. O sea que todas estas cosas nos las da Dios a nosotros para que nosotros caminemos llenos del Espíritu Santo, y ese es el motivo por el cual en el día de Pentecostés nos dio el Espíritu Santo a nosotros. Se lo dio a la iglesia para que nosotros podamos vivir aquí adentro, vivir en su amor. Ahí es donde hacemos la voluntad de Dios. Cuando una persona ama a otra persona, quiere estar con esa persona todo el tiempo. Lo único que hace es hablar de esa persona, pensar en esa persona. ¿Qué es lo que quiere esa persona? sea, tratar de, la persona trata de hacer todo lo posible porque la persona amada esté contenta. Trata de hacer todo lo posible. Pero el que no ama a Dios, no le va a interesar. Va a estar metido en las cosas del mundo, en las tinieblas. Aquí hay muerte. Quiero que sepan que aquí hay muerte. Es la muerte cósmica. La persona que está aquí está en muerte, está padeciendo. Esa persona anda con miedo, anda con odios, anda apesadumbrada, anda la persona que anda ahí. Ya hemos visto, nosotros hemos estado evangelizando y vemos muchos casos cuando evangelizamos. Y hay personas que no quieren conocer a Dios. No quieren conocer a Dios, no les interesa conocer a Dios. Y son personas que han sido salvas. O sea, que tienen la salvación, tienen vida eterna, pero... En lo que se refiere a Cristo, aquí está, vinieron a Cristo en vez de utilizar su libre albedrío para avanzar en la palabra de Dios y canjear el punto de vista humano por el punto de vista divino a través del conocimiento de la palabra de Dios. Dicen, no, a mí no me interesa. Y se quedan en este lado de aquí y entran en una degeneración moral o en una degeneración inmoral. Las dos pueden conducir cara a cara con el pecado. O sea que la persona está salva porque la salvación no se la va a quitar nadie, pero cuando llega al trono del reino de los cielos, esta persona no va a tener nada. O sea, fue esa salvación que le dio Dios, la tomó en vano. O sea, no le interesó. Con lo que hace Dios por la vida de esta persona, que es tan maravilloso de salvarlo, esta persona llega, es perdedor aquí en la tierra y perdedora en el cielo. Estos son los perdedores cristianos. No que pueden perder su salvación, porque eso no se puede perder. Es imposible perder la salvación porque nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo. Pero sí es posible perder todas las cosas que Dios tenía preparado para nosotros, las bendiciones que sobrepasan el entendimiento. No las reciben aquí en la tierra ni las reciben aquí en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que esa persona ha perdido el tiempo aquí en la tierra y la vida se le acorta. La persona que no está con Dios, Dios, si es una viña que no produce, es cortada y es tirada. Si lo hizo con sus hijos cuando les dio a los judíos esto, ¿y qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo? A nosotros nos injerta dentro de la vid. Y si cortó a los que eran de sus ramos originales, dice la palabra de Dios, ¿por qué no crean que no va a cortar a los que están injertados? Claro que sí, también los corta. O sea que el que no produce, para Dios, esta persona no tiene sentido. Es hijo de Dios, pero está tan metido en el mundo cósmico que no tiene, ¿para qué voy a mantener a esta persona aquí? Y vive una vida que no tiene la felicidad. Externamente puede ser muy feliz. Aquí hemos visto personas que han venido que externamente parecen muy felices, pero cuando llega el momento de ver la realidad, no hay felicidad. ¿Por qué? Porque la felicidad se encuentra aquí. Él es felicidad. Dios es felicidad. Y es la felicidad magnífica de Dios que nosotros queremos, no la de nosotros. Nuestra felicidad no cuenta, no podemos ser felices. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Ayer trajeron un cassette de Nelson Ned que dice una cosa perfecta. La mayoría de personas buscan tener su felicidad en su pareja. Buscan la felicidad en otra persona, pero resulta que esa persona tampoco tiene la felicidad y no puede dar lo que no tiene. Si tú no tienes la felicidad y tratas de buscar en otra persona que no tiene la felicidad, ¿cómo vas a tener felicidad si la felicidad viene de Dios? Nosotros tenemos porcentajes de felicidad. Mientras más conocemos a Dios y más nos llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, más felicidad tenemos, porque esta fe produce felicidad y produce perseverancia y produce ganas de ver las cosas de Dios. Pero ¿cuánto tenemos de esa fe? El porcentaje que tenemos es el porcentaje de felicidad que tenemos. Mientras más conocemos a Dios y más nos llenemos de la palabra de Él, más felices somos, porque Él es felicidad. O sea que la felicidad se encuentra en Cristo. Él es el único que hizo toda la obra. Nosotros es por su gracia que tenemos lo que tenemos nosotros. Por su gracia, simplemente por su gracia. El justo por los pecadores, el que no cometió pecado, el que hizo la voluntad del Padre. Todo lo que hizo, lo que quería el Padre, Jesucristo lo ejecutó. Como dice la canción, Él es el que lo hizo. Nosotros no lo podemos hacer. Nosotros somos pecaminosos más allá de lo que podemos pensar. No solamente somos pecaminosos, sino que el mundo también nos aplasta. Y también el plan de Satanás. O sea, las personas que entran en las cosas de Satanás, como los rituales satánicos, es solamente una parte pequeñita. Más que todo funciona a través de la religión. La religión es la carta mayor de Satanás y se infiltra dentro del cristianismo. El cristianismo es una relación personal con nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todo esto nos lo deja saber la palabra de Dios. Nosotros tenemos que poner número uno a nuestro Dios. Cuando nos congregamos es aquí donde se recoge el maná. Aquí es donde se recoge el maná espiritual, el que da todas las riquezas de Dios. Una vez que nosotros nos preparamos, a medida que nosotros tenemos las doctrinas bíblicas en nuestro corazón, cuando abrimos la Biblia, comienza a abrirse la palabra de Dios. La leemos y ya entendemos cosas que antes no habíamos entendido. La hemos leído 800,000 veces, pero no entendíamos. Pero cuando comenzamos a tener esto y comenzamos a ver de diferente punto de vista la palabra de Dios, decimos, ¡qué maravilla! Y Dios siempre es fiel, siempre es verdadero y siempre su palabra tiene un contenido que nos trae a nosotros felicidad. Imagínense cómo es eso. Felicidad se encuentra con la palabra de Dios, el perfecto. No con nosotros. Ninguno de nosotros es perfecto. Nosotros no podemos producir felicidad. Nosotros somos simplemente los recipientes de la felicidad. Por eso es que ustedes ven que los creyentes que están con Dios son felices, siempre andan felices. Pero los que no están, los que están separados andan amargados, andan que no conocen, andan que no saben dónde están, se encuentran furiosos. ¿Por qué? Porque no saben lo que les está pasando, combatiendo contra el mundo, tratando de hacerse su nidito en el mundo. Nosotros no necesitamos tener un nidito en el mundo, nosotros tenemos a nuestro Dios que nos da el nido. Cuando nosotros lo conocemos a Él, nos da la tranquilidad, porque Él tiene las cosas preparadas por nosotros. No tenemos que competir con nadie, no hay necesidad. Él tiene un plan perfecto para nosotros, y el plan tiene nuestro nombre, no tiene el nombre de otra persona. Es un plan perfecto para nosotros, y Él nos conoce mejor que nosotros mismos a nosotros. O sea que es una perfección desde el comienzo hasta el fin. Pero hay que conocerlo a Él. Aquí todo regresa a ponerlo al número uno. El que ama a Dios lo quiere conocer. El que ama a Dios lo quiere conocer. Aliméntame con tu palabra, Dios mío. Busca primero el reino de los cielos y Él añadirá todo lo demás. No lo pone en balde. Busca primero el reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo, cuando regresa, es el reino de los cielos, quiero que sepan. Nuestro Señor Jesucristo es el Rey. Y ese es el reino de los cielos. Está diciendo, busca primero a Jesucristo. Él, en Él hallarás todo. Todo lo que tú quieras hallarás en Él. Yo lo digo, y lo digo, y lo digo, y lo digo, porque es verdad. Yo lo he experimentado en mi propia vida. No crean que yo estoy aquí porque a mí me están agarrando el brazo y me están poniendo atrás. No, yo he conocido a Dios, yo llevo casi 30 años conociendo a Dios. Y no hay nada mejor, no hay nada en la vida, no hay nada mejor. Miren, es de esta manera. Ni nuestro padre, ni nuestra madre. No hay amor como este, ni felicidad que nos puede dar ninguna persona, ¿eh? Ni padre, ni madre, ni esposa, ni hijos. Y a veces la madre y el hijo, ay, mi hijo, es una maravilla y es un amor tremendo. La felicidad máxima que existe es la felicidad de Dios. Ni el dinero tampoco puede ser felicidad. Miren, no hay felicidad tan grande como la de la relación que nosotros tenemos con el Dios perfecto, el que nunca falla. Nosotros fallamos, pero Él no falla, Él es fiel. A pesar de que nosotros fallemos, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque no puede fallar, es inmutable, no puede cambiar, es perfecto. Ese es nuestro Dios. Entonces, vamos a regresar aquí para todo esto que les dije aquí, es porque este es el pan de la vida. Y Él está, nuestro Señor Jesucristo está hablando con estos hombres que han cruzado. Este es el mar de Galilea, más o menos, ¿eh? No vayan a creer que pinto muy bien. Aquí está Capernaum, están cruzando, ellos no saben por qué Él cruzó tan rápido de aquí a aquí. Él no sabe cómo hizo Él para llegar aquí, por eso le preguntaron, ¿qué haces aquí, Rabí? Y le dicen Rabí porque no creían en Él, le dicen maestro, en otras palabras. Rabí quiere decir maestro, no le dijeron curios. Curios, esta palabra curios es un título de deidad. Curios, y se escribe así. Es un título de deidad, quiere decir señor, pero tiene el título de deidad, connota deidad. Y a Él no le dicen curios. Entonces, les dice Él a ellos, trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, que el Hijo del Hombre les dará. Están viendo lo que le está diciendo. Él sabía que estas personas pertenecían al Partido Nacional de los Asmoneos. Era el Partido Nacionalista de los judíos. Estas personas estaban interesadas en hacerlo rey a Él para quitarse el yugo del Imperio Romano. Eso era todo lo que ellos querían. Y ven aquí el candidato perfecto en nuestro Señor Jesucristo para llevar la vanguardia de su partido político. O sea, era el caudillo de ellos, según ellos, en su mente. Ellos tenían, en su mente, ellos lo veían, mire, este es el hombre perfecto para llevar el Partido Nacionalista a la victoria en contra del Imperio Romano. Porque el Imperio Romano era el que tenía a su comando Israel, la tierra de Canaán. Entonces ellos lo veían como caudillo. Entonces aquí van a ver que en esta conversación que se hace entre estas personas y nuestro Señor Jesucristo, ellos dicen, mira, aquí está mi plan. Tú, ven, le están diciendo, este es el plan de nuestro Dios. Este es el plan A, este es el plan B, el plan de ellos. Él está diciendo a nuestro Señor Jesucristo, mira, tú ven aquí y sé nuestro líder y nosotros hacemos lo que tú quieras. Y nuestro Señor Jesucristo vino aquí a hacer la voluntad del Padre, no vino a hacer la voluntad del Partido Nacionalista. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Entonces, de eso se trata esta conversación. Y Él está diciendo, ustedes están equivocados creyendo que van, por lo que ustedes están trabajando, eso no produce ningún fruto. Están trabajando por cosas que no producen lo que tiene que producir. Ustedes tienen que estar conmigo y yo soy el que les voy a dar lo que ustedes necesitan. Entonces, trabajen no por la comida que perece en el versículo 27, sino por la comida que permanece para vida eterna, que el Hijo del Hombre les dará. Porque en este Dios Padre ha puesto su sello. Hemos visto que nuestro Señor Jesucristo tiene la firma de Dios Padre. Es la garantía de Dios Padre. el cual nos da a nosotros, en el momento que creemos en el Señor Jesucristo, nosotros somos sellados con el Espíritu Santo para salvación. Nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios. Entonces le dijeron, ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? Aquí parece que han llegado a verlo a él, porque le están diciendo, ¿qué tenemos que hacer? Siempre están pensando en trabajar. Las personas que no conocen a Dios siempre están pensando en trabajar, hacer, hay que hacer. Pero Dios, ¿por qué? Porque están acostumbrados al sistema político de activismo. El sistema político es un sistema de activismo. Estamos en año de elecciones. Ustedes se dan cuenta de lo que pasa en la televisión hoy en día. Hay grupos de personas que se la pasan en el teléfono para sacar el voto, llamando a fulanito, a menganito, a perejanito, y ponen en la televisión unos anuncios y hacen una cantidad de actividades extraordinarias para que las personas vengan a votar por su candidato. Entonces ellos estaban acostumbrados a hacer lo mismo. El partido político estaba en su plena función, en su pleno desarrollo, y eso era lo que ellos hacían. Entonces ellos creían que también las cosas de nuestro Señor Jesucristo, ellos tenían que trabajar, que tenían que obrar para tener el plan de Él. Y Él les dice, no, ustedes están equivocados. No son obras las que tienen que hacer. ¿Qué haremos para realizar esas obras? En el versículo 29 de Juan 6 le dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra, una sola obra, no las obras de Dios, la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. O sea que lo único que tenían que hacer ellos para entrar en el plan de nuestro Señor Jesucristo era creer en Él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree al Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, eso es lo que Él les dice. Ahora, a ellos les pasa esto por alto, les pasó así, por arriba, como dicen los americanos. Por arriba de la cabeza se les fue la cosa. ¿Por qué? Porque no entendían. Lo mismo que pasaba con Nicodemo, que le dice, tienes que nacer de nuevo, y le pregunta, se lo toma literalmente porque no le entendió espiritualmente lo que le decía nuestro Señor Jesucristo. Y lo mismo pasa con los fariseos, y lo mismo pasó con el templo. Este templo en tres días se derrumbará y en tres días será resucitado, hablando de su propio cuerpo. ¿Se recuerdan de eso? Que lo estudiamos en el mismo Juan. Cada vez que les hablaba a ellos, ellos los tomaban literalmente y no le entendían el mensaje que él tenía preparado para ellos. Entonces, pero claro está, nosotros lo sabemos porque sabemos que tiene la palabra de Dios, tiene un mensaje literal, físico y otro espiritual, y solamente puede entender el espiritual aquellos que están en el espíritu. Ese es el mensaje que tenemos nosotros. O sea que cualquier persona que está en la carne o la persona que no ha creído en el Señor Jesucristo no puede entender esas cosas. Le pasa lo mismo que le pasan a estos fariseos y a estas personas que están en el Partido Nacionalista de los Salmoneos. Entonces continúa él diciéndole, y ahora le dice, entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos en ti? Ellos se le entendieron lo que él acababa de decir. O sea, no fue que les pasó, le está diciendo, crean en mí. Ustedes que crean en el que el Padre ha enviado. Entonces, ellos tienen la coraza de decirle, ¿qué señal pues puedes hacer a nosotros? Acababan de cruzar de Tiberias, ¿verdad? Acababan de recibir 5,000 personas, acababan de comer de un milagro extraordinario en masa que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y todavía le están pidiendo milagros. O sea, que las personas que piden milagros, la mayoría de las personas que piden milagros son apóstatas. La mayoría de las personas que piden milagros no quieren conocer a nuestro Señor Jesucristo. Quieren que Jesucristo sea su mago, que hagan así y froten el aquí, ellos van a frotar la Biblia, ¡pum!, para que salga un milagro y se le arregle la vida. Y resulta que eso no funciona así. Y aquí los estamos viendo con nuestro Señor Jesucristo. Ahí le están pidiendo milagros a nuestro Señor Jesucristo, que se los acaba de hacer. Y no solamente un milagro normal. Ellos le van a pedir una cosa extraordinaria, le van a pedir que los alimenten por 40 años, es lo que le está pidiendo. Danos pan, no por un día, danos pan 40 años. Claro está, ya tenían en mente lo que querían hacer ellos con eso. Ellos querían tener suficientes provisiones para aguantar las embestidas del Imperio Romano. Entonces le dijeron, ¿qué señal haces? Y ahí en el versículo 31 es que les dice, nuestros padres comieron maná en el desierto. O sea, la implicación es, Moisés le dio pan a nuestros padres por 40 años, porque nosotros sabemos que el maná, y hemos estudiado la doctrina del maná, fueron alimentados por 40 años. Incluso, no solamente, fíjense la inconsistencia que existe con una persona que no conoce a Dios. Una persona que no conoce a Dios siempre es inconsistente, nunca hay consistencia. Y nosotros vemos que en el Arca del Pacto, que era como se les enseñaba al pueblo de Israel, en el Arca del Pacto existía, nada más y nada menos, aquí estaba el propiciatorio, ¿verdad? Aquí estaban los querubines que hablaban de la justicia de Dios, y el otro querubín hablaba de la rectitud de Dios. Y aquí abajo estaba el arca del pacto, y en el arca del pacto estaba la vara de Aarón que reverdeció, brotó, de la vara de Aarón brotó no solamente la flor sino las almendras. Después tenemos el maná, el pote de maná del cual estamos refiriéndonos ahora, y las leyes del pacto, las leyes que se le dio a Moisés. todo hablaba de pecado, porque este es el propiciatorio donde se perdonaban los pecados de Dios. Se veía la rectitud de Dios y la justicia de Dios, miraban los pecados del hombre. Una vez al año entraba el sumo sacerdote, derramaba la sangre del cordero que ofrecía el sumo sacerdote, hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, 1300, 1400 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y la rectitud de Dios veía la sangre de ese cordero y justificaba los pecados de las personas, perdonaba, la cubría los pecados. Por eso es que David dice: feliz el varón cuyos pecados son cubiertos por Dios y sus iniquidades cubiertos. Se hablaba la cubierta, la propiciatoria, la tapa esta, que es el propiciatorio. Pero ¿qué pasa con el maná? Ahí le están diciendo, bueno, Moisés le dio a nuestros padres, le dio maná. ¿Y qué es lo que dice el arca? Ustedes rechazaron la provisión divina cuando sus padres estaban en el desierto, y por eso es un pecado, porque le decían que esto, estamos hastiados de esta comida que nos das, y los estaba manteniendo. Y eso es lo que pasa con las personas que no conocen a Dios: se hastían de la vida, se hastían de todo, nada les parece bueno. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios ni lo quieren conocer. Dios es algo secundario para ellos. Esto, la primera, representa ¿qué? Representa que las personas a las cuales le dieron el sacerdocio levítico también lo despreciaron. ¿Se recuerdan de Coré? ¿Cómo murió Coré con sus familiares? Debido a esto, cuando él mandó a pedir todos los cetros de las personas que estaban de las 12 familias. Y después la ley, también desobedecieron la ley completamente. Eran todos los pecados de Israel que estaban cubiertos por la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Estamos hablando de todas las diferentes categorías de pecados que existen aquí. Pero miren la consistencia. Aquí dicen, sí, pero que a nosotros nos dieron maná. Sí, pero el maná lo rechazaron. Y aquí está, ahora nuestro Señor Jesucristo, claro está, como sabía, que ellos sabían. Y sabía que ellos les estaban diciendo a nuestro Señor Jesucristo que fue Moisés el que le había dado el maná. Imagínense lo que le está diciendo. Dice que están citando las escrituras y las están citando arrevesadas. ¿Por qué? Porque la persona que no conoce a Dios cita las escrituras como no son, como lo hacen los fariseos y los saduceos. Entonces veamos lo que dice: nos dio pan del cielo a comer. Por tanto Jesús les dijo, en el versículo número 32 de Juan 6, de cierto les digo, punto de doctrina. Ya ven que de cierto es una transliteración del arameo al griego y quiere decir punto de doctrina. O sea que aquí les estoy dando una doctrina. Eso es doctrina bíblica. Les digo que no les ha dado Moisés, no, nuestro Señor Jesucristo se lo entendió lo que ellos les estaban diciendo. No les ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Y ahí está hablando, él saca del pueblo de Israel en el desierto y trae a él el verdadero pan. Yo soy el pan, yo soy el pan verdadero. Dios es verdad absoluta. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da la vida al mundo. La vida al mundo. ¿Quién es el que da vida? Nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Dios es perfecto. Nosotros somos creados por Dios, pero la paga del pecado es muerte. Pero Él da su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y por qué está condenado el mundo? Por el pecado original de Adán. Romanos 5:12, 5:19, 1 Corintios 15:20 y 21. Ahí está todo lo que está referente al pecado. El pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y de esa manera el pecado se extendió a todos los hombres, porque todos murieron. Murieron todos los hombres porque todos pecaron. Entonces, ¿pero quién? Nuestro Señor Jesucristo es el que nos da la vida y vida eterna en su cuerpo, al morir en la cruz. En el versículo 34 le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Aquí parece que estuvieran positivos. A ellos no les interesaba cómo iban a recibir el pan. Ellos no entendieron cómo era el pan. ¿Por qué? Porque ellos estaban pensando en la política. Ellos no estaban pensando en las cosas del cielo. Ellos querían un rey ahora. ¿No le pasa lo mismo a la mayoría de personas? No, primero que me saque de la pobreza y después voy con él. Dame lo que yo quiero primero, dame la lotería y entonces sí voy, entonces sí te creo. Si me da la lotería, sí, pero si no, no. O sea que quieren sobornar a nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que pasa es que Jesucristo sería, nuestro Dios sería, él quiere darnos a nosotros riqueza, pero él no puede darle riqueza a una persona que está en pecado. Entonces sería inconsistente con su deidad, sería inconsistente con lo que él es, con su perfección. Él no puede bendecir a una persona que está fuera de comunión, una persona que está en pecado. Entonces él no sería perfecto el plan de Dios. El plan de Dios entonces se reduciría al mínimo común denominador, se reduciría a la persona pecadora. Él no se reduce a nosotros, nosotros vamos a él. Él nos eleva a él. Él lo hace. Entonces, porque la persona que está fuera de comunión tergiversa todo. Todo está tergiversado en su mente. Lo bueno es malo y lo malo es bueno. Odian a los que lo aman y aman a los que lo odian. Así es que funciona la mente del individuo cuando está separado de Dios. Por tanto Jesús les dijo, de cierto es que no lo has dado a Moisés el pan del cielo, sino mi Padre les ha dado el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo, porque aquí vemos que ellos lo que querían era pan, ¿para qué? Para mantenerse. Ya ustedes han oído, porque esto se los he dicho yo a ustedes, estaba el partido de los herodianos que estaban en gobierno en estos momentos, eran los hijos de Herodes, que eran los tetrarcas de Israel, dividido en tres, tetrarca porque está dividido en tres partes. Entonces habían tres zonas en las cuales tenían tres reyes diferentes puestos por Roma, porque Roma era el que regía a la tierra prometida en esos momentos. Y lo que pasa es que ese partido era el de los herodianos, el partido de los asmoneos, que tenía, que había tenido el gobierno desde que Judas Macabeos echó fuera del templo a Epífanes, al aparecido, cuando desecró el templo con la sangre de los cerdos y mezcló la sangre de los cerdos con la sangre de los sacerdotes, desecrando de esa manera el templo. Fue Judas Macabeos, el martillo, que agarró y le ganó la guerra a ellos, y ellos terminaron teniendo el poder absoluto de Israel. Pero después, cuando vino el Imperio Romano, este hombre, Herodes el Grande, a través de su gran unión que tenía con Roma, y siempre favorecía a Roma, fue puesto y fue hecho rey de los judíos por el Senado Populusque Romano. Él fue hecho rey. Entonces ahora aquí tenemos a los hijos de él, que son los que están reinando, y esos son los partidos de los herodianos, a los cuales este movimiento político de estos 5.000 hombres que estaban aquí en estos momentos, que quisieron hacerlo, ¿qué es lo que nos dicen las escrituras? Jesús se retiró de ellos porque querían agarrarlo a la fuerza y hacerlo rey de ellos, y él no quería nada de eso, porque no estaba en el movimiento político, no quería nada de movimiento político, estaban equivocados ellos. Incluso vino nuestro Señor Jesucristo en la plenitud del tiempo, cuando las cosas estaban de la mejor manera, no había nada mejor para Israel en esos momentos que el Imperio Romano, y va a estar en el futuro el Imperio Romano revivido, que va a ser durante el periodo de la tribulación. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. Ahí se los está diciendo. Ellos querían pan físico para aguantar, claro está. Mire, y esto sucedió en el año 70 con las legiones de Tito. Ellos hicieron a Jerusalén, le hicieron un sitio que duró más de un año. Lo sitiaron a Israel y lo mataron de hambre. 1,000,000 y pico de personas murieron. Ya vemos que las mujeres se comían a sus propios hijos. No van a creer que ese sitio que le hicieron fue una cosa horrible, horrible. Y solamente quedaron 70,000 vivos y que fueron llevados pues a Roma. Entonces, fue un acabose. Ellos sabían que el sistema que utilizaban los romanos, porque ya lo habían visto históricamente, era rodear y quitarle todos los abastecimientos al pueblo que sitiaban para matarlos de hambre. Miren, el ejército romano no le gustaba perder hombres en la batalla, ¿eh? Los entrenaban para no perder vidas. Y si ellos podían rodear un lugar para que las personas murieran, lo hacían, sin gastar un solo hombre. La gente no podía salir a ellos porque era un ejército que no, miren, no dejaba a nadie vivo. Arrasaba completamente con todo el mundo. Por eso los respetaban de una manera extraordinaria. Por eso están dejando de respetar a los Estados Unidos hoy en día, porque ya no son como antes. En el año de Truman, en los años pasados, mandaban un barco guerrero de los Estados Unidos y la gente hacía lo que decían los Estados Unidos. Ya no, ya ahora todo el mundo se burla de los Estados Unidos. Pero es lo mismo, el sistema es lo mismo, el mismo sistema del Imperio Romano. Entonces él les dice, él no está en la parte política, él está diciendo: yo soy el pan de la vida, y el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed jamás. Estamos hablando de las provisiones divinas que da nuestro Señor Jesucristo, y cuando dice no tendrá sed jamás, está hablando ¿de qué? De la salvación, lo mismo que le dijo a la mujer samaritana en el pozo: el que toma de esta agua jamás tendrá sed. También se recuerdan de eso porque lo hemos estudiado. Entonces, pero les he dicho que me han visto y no creen. ¿Ah? Eso todavía existe hoy en día. Uno le presenta a nuestro Señor Jesucristo y no creen, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y todo el que viene a mí jamás lo echaré afuera. Le está diciendo, en el partido político de ustedes entra y sale la gente por una puerta entra, por otra puerta salen, porque es un partido político, y el que no le gusta el plan del partido político, que se vaya. Pero aquí no, aquí le está diciendo, el que viene a mí será echado afuera. ¿Está hablando de qué? De la seguridad eterna. Seguridad eterna, nosotros estamos seguros en la mano de Cristo. Nadie nos puede arrebatar de las manos de nuestro Señor. Entonces, en el versículo 38 continúa diciendo, porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía. Ah, aquí tenemos algo extraordinario para nosotros. Si nosotros hemos de caminar como nuestro Señor Jesucristo, no estamos aquí para hacer nuestra propia voluntad. ¿Por qué? Porque nuestra propia voluntad, como dice Pablo en Romanos, lo hacemos de nuestra carne, y nuestra carne está en guerra contra el espíritu. O estamos en la carne obedeciendo a la naturaleza pecaminosa humana, o estamos obedeciendo a Dios. La escogencia es nuestra. El que está aquí en la carne no puede agradar a Dios. El que se lleva por la naturaleza pecaminosa humana está en el plan satánico, en la segunda fase del plan de Satanás para el cristiano. y el que está en el Espíritu no puede pecar. Este agrada a Dios. Aquí en el Espíritu es que se agrada a Dios, en la plenitud del Espíritu Santo. Nosotros debemos de caminar siempre llenos del Espíritu Santo como nuestro Señor Jesucristo caminó. Nuestro Señor Jesucristo nunca salió de la plenitud del Espíritu Santo. Y bajo la doctrina de kenosis, que la hemos estudiado, y la doctrina de la unión hipostática, que la hemos visto también, Él hizo todo el plan del Padre en el Espíritu. No utilizó su deidad para hacer el plan del Padre, porque si no, no hubiera conflicto, o sea, hubiera cesado el conflicto, porque como Dios, Él es superior a Satanás. Por eso Satanás lo tienta a que haga milagros en su humanidad. Él nunca hizo milagros en su humanidad en lo que concierne al plan de Dios para ir a la cruz. Él mantenía el universo en su deidad mientras era hombre, pero en lo que se refiere al plan de Dios para ir a la cruz, Él nunca utilizó su deidad. Él se despojó. Que kenosis quiere decir despojarse, despojarse del uso de su deidad. Y todo el plan lo hizo en la plenitud del Espíritu Santo y nunca pecó. En Él no se hallaba mancha, ninguna. Nunca pecó. Nosotros sí pecamos, pero Él ha hecho la provisión. Si nosotros incurrimos al sistema de Satanás de arrogancia y de odio, tenemos 1 Juan 1:9. Él nos da las provisiones para reingresar de nuevo al plan de Él. Y en este vaivén vamos a estar toda nuestra vida, ¿eh? La frecuencia en la cual nosotros incurrimos al plan de Satanás va a disminuir a medida que lo conocemos. Pero eso se puede hacer solamente a través del conocimiento de su palabra. Porque si no estamos fortificados con su palabra, más tiempo pertenecemos aquí. Las personas que no saben ni siquiera lo que es la confesión, se la mantienen en el sistema cósmico. Estas personas no pueden agradar a Dios. Estas personas están en las tinieblas. En las tinieblas. Están confundidas estas personas. No saben ni si vienen ni si van. No saben qué es lo que es bueno. Tratan y están, que por lo general estas personas se reúnen ¿con quién? Con las personas que están en el mismo lugar. Estas personas están con las personas que están confundidas. Por eso es que nos dice, Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Donde hay luz, no hay ese problema. Donde hay luz, no hay el problema de las tinieblas. Pero el que está en tinieblas no puede. Nosotros lo que podemos hacer, por eso se nos llama a nosotros los luminares del mundo. Porque nosotros somos los portadores de luz, para que las personas vean la luz y siga la luz, que no queden las tinieblas. Pero es a través del libre albedrío, porque la voluntad del hombre no la toca Dios. No oren porque Dios cambie la voluntad de un individuo, porque no lo va a hacer. Es imposible que lo haga. Va en contra del plan de Dios para la humanidad. No se puede, porque aquí estamos en un conflicto angélico en el cual es la voluntad del individuo la que decide el conflicto. Ya la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso, de nuestro Señor Jesucristo, ya ganó la batalla estratégica. Ahora nos toca a nosotros la batalla táctica, y esa se hace a través del crecimiento espiritual, de llegar a la madurez espiritual para ser hijos. El árbol maduro es el que produce frutos. El árbol inmaduro no produce. Por eso tenemos que llevar a la madurez. Entonces, todo esto es parte de esto que estamos viendo aquí. Todas estas lecciones se encuentran en estos versículos que estamos viendo. Porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. ¿Cómo hacemos nosotros la voluntad del que nos envió? Estando llenos del Espíritu Santo y conociendo la palabra de Dios. Siempre tenemos que conocer la palabra de Dios. Y en el versículo 39 nos dice, y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de todo lo que me ha dado. O sea, que ninguna persona que cree en nuestro Señor Jesucristo se puede perder. Es imposible, imposible. Sino que lo resucite en el día final. Tenemos la garantía de la resurrección. La victoria de la resurrección es de nuestro Señor Jesucristo. No tiene que ver nada con nosotros. Por eso es que cuando yo les pongo este esquema aquí en la pizarra, que son los tres círculos del plan de Dios, la resurrección y la salvación son victoria exclusiva de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la fase número uno del que se salva y tiene inmediatamente vida eterna. Y esa vida eterna ya la tiene y está en la primera fase de la vida eterna, la fase temporal de la vida eterna, que es la fase terrenal. Y después viene, cuando nos muramos, tenemos un cuerpo intermedio, interín, un cuerpo provisional, hasta que viene la resurrección, y en la resurrección es la tercera parte de nuestra vida eterna, que es el cuerpo que tiene vida eterna, que es el cuerpo de resurrección. O sea, y eso nos lo va a dar aquí, en el momento en que nosotros entremos al tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la resurrección. Pero esta salvación y esta resurrección la tenemos garantizadas por la obra de nuestro Señor Jesucristo, no por lo que nosotros hayamos hecho o no hayamos hecho, o lo bien que lo portamos o lo mal que nos portamos. Ni lo bueno ni lo malo tiene que ver. Está totalmente separado de lo que es el ser humano. La obra solamente la pudo hacer nuestro Señor Jesucristo, porque era el único perfecto, y la garantía es de Él, y aquí nos las está diciendo. Entonces nos dice, esa es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que lo resucite al día final. El día final se refiere al final de cada dispensación. Estamos en la dispensación de la iglesia. Ya vemos que estas dos dispensaciones van a ser llevadas juntas. Estas dos dispensaciones van a ser resurrectas aquí. los santos del Antiguo Testamento y los judíos de la tribulación y de la antigüedad. Esa es la primera resurrección, consta de cuatro partes. La primera resurrección, la primera parte de la primera resurrección es nuestro Señor Jesucristo, los primeros frutos. Después la iglesia, después los santos del Antiguo Testamento y después la última resurrección va a ser aquí en el milenio, para las personas del milenio. Esa es la primera resurrección con sus cuatro partes, A, B, C, D. Y la segunda resurrección es la resurrección de muerte. Esas son las personas que se han quedado en el plan de Satanás, que tiene condenación eterna. Todos nacemos aquí, que en el mercado de esclavos de pecado, destinados para la condenación eterna, separados de Dios en tinieblas. Aquí hay muerte, aquí hay muerte y aquí hay muerte. Aquí hay vida, aquí hay vida y aquí hay vida. Todo lo que tiene Dios es vida, y vida abundante. Vida en abundancia, nos dice en la segunda parte. Entonces, esta persona va a la segunda resurrección, que es la resurrección para estar en el gran trono blanco. En el gran trono blanco es para los incrédulos. En el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, para recibir todos los galardones que Él ha guardado para nosotros. ¿Quiénes son los que lo reciben? Definitivamente que aquellas personas que han sido fieles al plan de Dios, han querido conocerlo, los que los aman a Él. Son los que lo aman a Él que van a recibir esto, son los fieles. Los demás son fieles, no son fieles. Cristo los salvó y se retiraron de Él y no quieren conocer nada, o se ponen a trabajar de una forma extraordinaria sin conocer las cosas de Dios, haciendo su voluntad, haciendo su plan como si fuera plan de Dios. No, el plan de Dios es específico. Él quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. Él no quiere que nosotros nos quedemos como bebitos. Cuando nacemos espiritualmente somos unos bebitos. Bebitos. Baba, ¿verdad? Bebito. Eso implica bebito. Es un bebito. No se puede ni mover, ni puede caminar. Dios no quiere que nos quedemos como bebitos. Ni siquiera quiere que nos quedemos como infantes de un año, dos años. Imagínense cómo viviríamos nosotros en la vida siendo un niñito. ¿Qué pasa con el niñito? Hay que ayudarlo completamente. Todo el mundo tiene que estar alrededor del niñito, porque el niñito no se puede alimentar, el niñito no se puede limpiar, el niñito se hace pupú en sus pantalones, en donde está, no tiene que nada. Hay que limpiarlo, hay que bañarlo, hay que alimentarlo, si le da frío hay que taparlo, si le da calor hay que quitarle la ropita para que no se ahogue, hay que tener cuidado con el agua si se mete. Dios no quiere que nosotros andemos así, todos cargados. Claro está, por la gracia de Dios nosotros podemos ir. Él quiere que nosotros crezcamos y llegamos a la madurez espiritual, y de la única manera que llegamos a la madurez espiritual es a través de su palabra. No hay otra manera, se ha inventado ningún otro sistema para llegar a esto. Nosotros decidimos qué vamos a hacer. Entonces aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, referencia le está dando a esto. Los que Él me dio, aquí están. No tiene que ver nada con la segunda fase. Esta es la segunda fase. La segunda fase es la vida cristiana que se hace con la plenitud del Espíritu Santo. O sea que, sin contar la segunda fase, esta resurrección es para todos los hijos de Dios. Entonces, en el versículo 40, vuelve y repite: esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Por qué les dice que mire al Hijo? Porque se recuerdan en la salida de Egipto, cuando estaban en el desierto de Sin, ellos pecaron. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cuál fue el pecado? Se quejaron del maná que estaban recibiendo, de las provisiones divinas. Se quejaban: esta comida tan horrible, estamos hastiados de esta comida que nos manda. Y Él mandó víboras para que estas personas murieran. Y entonces ellos le pidieron a Moisés que intercediera por ellos, porque estaban en la edad de los judíos. Estaban en la edad de los judíos. Le pidieron a Moisés que intercediera por ellos, y Dios le dice: bueno, pon un asta y pon una culebra, y la persona que mira la culebra, esa será salva. Salva de la muerte física, de la picadura de la serpiente. Pero ¿qué hablaba? Mirar es un acto no meritorio. O sea que el mérito no reside con la persona que mira, el mérito reside con lo que se mira. Y es como la fe. La fe es no meritoria. No es lo que nosotros hacemos, es lo que es el objeto de nuestra fe. Y el objeto de nuestra fe es nada más y nada menos que el Dios Todopoderoso, el Señor de señores, Rey de reyes, Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo. El que lo mira a Él tiene vida eterna. Eso es lo que quiere decir, es un sinónimo de la fe. Y claro está, Él se lo dice a ellos como ellos lo conocían, porque ellos eran judíos y sabían que esa asta se había erigido, ¿verdad? Entonces, el que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite al día final. Esa es la voluntad del Padre. El Padre quiere que nosotros tengamos vida eterna, y se llega a la vida eterna al creer en el Señor Jesucristo. Nos saca de las tinieblas a su luz admirable, y luz, esa luz admirable es todo por eso. Yo soy la luz del mundo, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el versículo 41 dice: entonces los judíos murmuraban de Él porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Que aquí vemos el tropiezo de los judíos. Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo es la piedra de tropiezo, la roca de escándalo. para los judíos. A ellos se les había olvidado que todavía los hacían. Ahora lo hacían en el templo. ¿De qué se habían olvidado? De nada más y nada menos de las ofrendas quemadas, de los ofrecimientos levíticos, los que estamos estudiando nosotros el sábado en la tarde. Estas ofrendas quemadas que se hacían en el altar de bronce para enseñarle a los judíos la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo iba a ser, cómo iba a pagar por nuestros pecados. Y aquí tenemos la fuente de bronce. Cada vez que ellos sacrificaban y molaban un carnero o un becerro, ellos sabían que nuestro Señor Jesucristo vendría en la carne para morir por nuestros pecados en la cruz. Se les había olvidado. Y se les había olvidado que Isaías hace una promesa de que nuestro Señor Jesucristo vendría de la familia de David. Tenía que ser rey de reyes. La familia de David en esa época no se había sentado una sola persona en la familia de David después de la deportación. Quiero que sepan. Todavía, hasta la fecha, no se ha sentado un descendiente de David después de la deportación. Pero se va a sentar aquí. Es nuestro Señor Jesucristo que va a estar sentado en el trono de David. Y tenía que ser de la familia de David porque él es rey de reyes. Toda la familia de nuestro Señor Jesucristo era de reyes. Porque David era rey. Y los descendientes de reyes son las personas... Miren, si ustedes ven en Reyes, en el libro de Reyes, ven las descendencias de David. Y menciona todos los reyes del norte y del sur. Y todos descendían de quién, de David. Nuestro Señor Jesucristo venía de qué, de reyes. De reyes venía nuestro Señor Jesucristo. Entonces, era rey de reyes. A ellos se les olvida que las escrituras les habían dicho esto. De paso, quiero decirles que Isaías casi no se leía en el Antiguo Testamento, porque ya el sistema rabínico y el sistema que había de los fariseos y de los saduceos era, se había metido en tanta religiosidad que cargaban al pueblo. Ya hemos visto que en el Misná, el otro libro que utilizan ellos, había más de 600 ordenanzas adicionadas a la palabra de Dios que cargaban a su pueblo de una manera extraordinaria. O sea que estas personas estaban esclavizadas con la religiosidad, con la religión. Entonces tenemos que es nuestro Señor Jesucristo el que va a la cruz a pagar por sus pecados, quiere que nos resucite a nosotros, y eso es lo que Él hace por su victoria, porque le está diciendo, Él quiere que yo los resucite. ¿Cómo los voy a resucitar? ¿Cómo vamos a hacer que no se pierdan? Yendo yo a la cruz. Nuestro Señor Jesucristo tenía que ir a la cruz para que esto sucediera. Entonces ellos le están diciendo, murmuraban porque Él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que ahora dice, he descendido del cielo? De nuevo lo ven literalmente tomando ellos y olvidándoseles a ellos que él tenía que venir de la familia de David. Hoy en día no puede haber un Mesías como lo esperan los judíos, porque no hay récord histórico. No se sabe quién es la familia de David, no se sabe quiénes son levitas y quiénes no son levitas. Ya no hay sacerdocio levítico. ¿Por qué? Porque los récords fueron totalmente destruidos cuando las legiones de Tito romanas arrasaron con Jerusalén. Todos los récords fueron quemados, todos los récords fueron destruidos. O sea que no hay, ni en ningún lado puede haber, por eso se cambió al sistema rabínico. Hay un sistema rabínico y no hay sacerdocio levítico. Entonces en el versículo 43, Jesús respondió y les dijo, no murmuren más entre ustedes. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga. Esa parte de ahí, que el Padre que me envió lo traiga, ya sabemos que es un verbo específico que quiere decir atracción. La atracción para el incrédulo, porque Dios no se mete con nuestro libre albedrío. No es que Dios va a venir, te va a traer, mira, te voy a traer al hijo. Y si Dios dice, te voy a traer, ¿quién se le va a negar a Dios? ¿Quién se le puede negar a Dios? Nadie. Pero entonces ya tendría, eso implicaría que Dios se ha metido ¿con qué? Con la voluntad del individuo. Y Dios no se puede meter con la voluntad del individuo. El individuo es libre, hay una libertad para escoger. Aquí se está hablando de ese versículo que les hablé, de esa palabra que les hablé, que significa que la persona es atraída. Es primero tres designaciones en el griego, se utiliza de tres maneras diferentes. Quiere decir desenvainar una espada, quiere decir tirar una net al río, ¿verdad?, para sacar peces. Y la otra quiere decir un orador que atrae con su oratoria. Entonces la atracción del incrédulo es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Señor Jesucristo, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el punto de alcance a la raza perdida, a humanidad perdida. Entonces eso fue lo que le dice, que me traiga y yo lo resucitaré en el día final. Ahí está el día final y ahí viene la resurrección. Esto se puede poner en contraste con lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo en el templo, en las escaleras del templo, después que sanó al paralítico, que le dice, ustedes me escuchan ahora o me van a tener que escuchar al final. Ustedes creen hoy en día para salvación o ustedes me van a escuchar cuando yo los llame al día final, el día de la segunda resurrección. Porque cuando él le dice a los muertos, levántense, ¿quién le va a decir que no a Dios? ¿Ah? Se levantan. ¿Y se levantan para qué? Para aquí, toda la vida completa de esta persona va a pasar enfrente de nuestro Dios. Toda su vida completa, todas sus obras que hizo, como una proyección. Y todas las oportunidades que tuvo de creer en el Señor Jesucristo para salvación. Aquí va a ser diferente. Quiero que sepan una cosa: esto aquí, aquí no los va a juzgar por los pecados. No, Señor. Aquí no es pecado. No hay un solo lugar donde diga pecado. Por sus obras de bien humano. Por sus obras. ¿Por qué? Porque los pecados ya fueron pagados en la cruz. Todos los pecados han sido pagados en la cruz. Según sus obras. Entonces, eso es parte de lo que dice. Entonces Jesús le respondió y le dice: no murmuren más entre ustedes, nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga, y yo lo resucitaré el día final. En el versículo 45 dice: está escrito en los profetas. Ya vemos que cuando habla de los profetas está hablando de los Naviim, la Torah, el Naviim y los Ketuvim, son tres de la subdivisión. Cuando habla de los Naviim, está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Ya cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la tierra, ya se habían cesado las escrituras hace 400 y pico de años, que no se escribía nada. Pero en las épocas de los profetas había una serie de profetas que hablaban de qué, de nuestro Señor Jesucristo, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ya sabemos que ninguna de la profecía que se escribe en el Antiguo Testamento tiene que ver con la iglesia, porque la iglesia no, se desconocía, no existía. La iglesia era un misterio. O sea que todo esto tiene que ver con la tribulación, que es la 70ª semana de Israel, o tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero esto era algo desconocido, ¿okay? O tiene que ver con el milenio. O sea, tiene tres etapas, 1, 2 y 3, y todas pertenecen a la escatología, a eventos venideros, y esto se refiere a Israel. Israel, Israel, y esta es la intercalación de la iglesia durante el periodo de Israel. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se intercaló? Porque lo rechazaron a él, rechazaron a nuestro Señor Jesucristo, y él hizo algo nuevo que ni los ángeles del cielo sabían, ni nuestro Señor Jesucristo mismo en su humanidad lo sabía, ¿okay? Eso lo sabía Dios nada más. Entonces está escrito en los profetas: y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oye y aprende vendrá del Padre, viene a mí. Él les cita ahora el versículo: serán todos enseñados por Dios, de los profetas, que se está hablando del milenio. Él le cita el milenio y después lo trae a él. O sea que él les está, primero le está citando los profetas y le dice lo que va a pasar en el milenio, porque ellos no conocían la iglesia. Aquí Dios no está enseñándole a ninguna persona directamente. Ninguna persona tiene sueños extraordinarios, ninguna persona tiene un ángel que les aparece o que le llamó por teléfono a las 4 de la noche: te estoy llamando del cielo y te voy a dar información que se me olvidó poner en la Biblia. No, Señor, ya todo está escrito. Todo lo que Él quiere que nosotros sepamos está en la Biblia. O sea que las personas que dicen que Dios habló con ella, esa persona está muy excitada o quiere ponerse como centro de atracción, pero Dios no habla con nadie en estos momentos. No habla sino a través de la Biblia. Es el único lugar donde Dios nos habla a nosotros. Toda la revelación que Él tiene ya está puesta en la Biblia, toda, y es incambiable. En el Antiguo Testamento, en las épocas de los judíos, antes de que se completara el canon de las Escrituras del Nuevo Testamento, en los primeros 100 años de la iglesia primitiva, sí habían sueños, habían profetas, habían lenguas, habían curaciones, habían milagros, habían una serie de dones espirituales que tenían que existir para propagar la palabra de Dios a través de la iglesia. Muchos de esos dones han cesado porque ya no se necesita, porque ya está escrita la palabra de Dios. Entonces dice lo siguiente, versículo número 46: no es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que proviene de Dios, este ha visto al Padre. Les estoy diciendo: miren, ustedes están hablando con Dios. Yo soy el que vino de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el Hijo físico de Dios. Físico, en la carne, Él es Hijo de Dios. Y en su deidad es Dios Hijo. Nosotros somos hijos espirituales. Nosotros tenemos un padre carnal. Y por eso tenemos la naturaleza pecaminosa humana que nos incita a desobedecer los mandatos divinos. O sea que Él, en su humanidad, era el Hijo de Dios. ¿Y de quién? De la Virgen María. Sí, Señor. La Virgen María fue escogida por Dios para traer a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. O sea que ahí no hay duda alguna. Pero es la madre de la humanidad de Jesucristo. No es la madre de Dios. Dios no tiene madre. Dios ha existido antes del tiempo. La creación humana es una creación de Dios. ¿Para qué? Para propagar la humanidad. Tiene que haber padre y madre para propagar la humanidad. Pero en el orden creado, en el orden antes de la creación, no existe eso. Es la madre de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, no la madre de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo precedía a la Virgen María. Entonces, de cierto les digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Aquí viene, este es el versículo de salvación: el que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. El que cree que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por sus pecados tiene vida eterna. Nadie se la puede quitar. Eso es una tranquilidad absoluta para todos nosotros. Saber que nosotros tenemos la salvación eterna. Punto, la tenemos. Ahora es cuestión de amarlo a Él. De amarlo al que nos dio la salvación. Porque nadie nos las puede quitar. Cualquier persona, no importa en qué iglesia esté, puede ser la iglesia católica, puede ser la iglesia bautista, puede ser la iglesia luterana, el que cree en el Señor Jesucristo está salvo, punto, punto, no hay otra, solamente el que cree tiene vida eterna, punto, no le agregan absolutamente nada. Yo soy el pan de la vida. Cuando dijimos el pan de la vida fue en el momento en que nosotros comenzamos a ver entonces la doctrina del maná, que ya estamos por terminarla. Les di este trasfondo completo de lo que ya hemos estudiado, ¿eh? Todo esto lo hemos estudiado con lujo de detalle, pero se los he dado para mantener en mente fresco lo que hemos hablado. Y en la próxima clase entramos en la doctrina del maná exacta. La doctrina del maná tiene que ver con todas las provisiones divinas del pueblo de Dios y aplica para nosotros como analogías, analogías bíblicas extraordinarias de esto para nuestra vida cotidiana. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad tan extraordinaria que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para poner estos asuntos que nos has dicho en acción en nuestra vida diaria. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.